Gloria a Dios, hermanos. Dios me les bendiga a todos. Me alegro de verles a todos en la casa del Señor. Hoy, martes 22 de octubre de 2013. Gracias al Señor. Les quiero agradecer sus atenciones del domingo pasado. Ciertamente lo pasé muy bien y les agradezco todos sus detalles y todo su amor. Así que esperamos seguir en Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, muchos años más. Amén. Y nos gozamos de estar hoy aquí en la casa del Señor. Y hoy continuamos con los estudios bíblicos y hoy comenzamos con Segunda de Reyes. Amén. Así que vamos a estar en ese tema hoy. Dios te bendiga. Les invito a que estemos todos de pie, hermanos queridos. Y vamos a tener una palabra de oración. Y entonces procederemos entonces a cantar una alabanza al Señor. ¿Mitor? Pues vamos a orar. Gracias por darle seguimiento a ellos. Amén. Vamos a orar por ellos. Amén. Para que el Señor les permita congregarse. Y esperamos verle aquí pronto en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar, hermano. Acompáñeme. Padre Santo, tú eres bueno. Tu misericordia, Señor, es para siempre. Gracias por darnos esta bendición de congregarnos hoy aquí en tu santa casa, mi Padre Santo. Te pedimos ahora, Señor, que tu gloria, Señor, sea la que sea manifestada en este día. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos dirija a toda verdad y que todo sea para edificación, mi Señor. Que podamos instruirnos, edificarnos a través de las alabanzas, a través de tu palabra y que sea la bendición grande también a través del compañerismo entre hermanos, Padre. Gracias te damos, Señor, por habernos salvado y por habernos tenido, Señor, en tus caminos. Gracias por darnos un propósito, Padre Santo, para vivir de día en día. Y gracias, Señor, porque de día en día, en el más mínimo de los detalles, tú estás con nosotros, Señor, supliendo todo lo que hace falta para poderte servir. Permítenos ahora, Padre Santo, hacerlo de esa forma en este día, todo para tu gloria y tu honra, y que toda palabra ahora nos edifique, te glorifique, mi Señor. Bendice a Lorian también, que va a estar dirigiendo el devocional, y que ella sea tu instrumento en este día, Padre Santo. Bendice, Señor, los hermanos que hoy quisieron estar, pero no pudieron. Bendíceles, Señor, y permíteles en la próxima ocasión que se puedan congregar con nosotros, Padre. Te pido, Padre Santo, por la familia Medina, allá en Estados Unidos, Señor. Ellos, Padre Santo, han sufrido la pérdida, Señor, de Nicky Medina, Señor, a quien queremos de corazón. Te pedimos, Padre, que tú consueles con tu amor y tu misericordia esta familia. Permite, Padre Santo, que tú te manifiestes entre ellos, Señor. Padre Santo, salva, Señor, esta familia. Hazles ver la necesidad de creer en Cristo Jesús. Oh, Padre Santo, te damos gracias, Señor, por haberles conocido y seguimos, Padre Santo, en oración por ellos, por su salvación. También, Señor, por nuestro hermanito Gerardo y su familia, Señor. Te pido que le proveas, Padre Santo, lo que está en su corazón, tener un vehículo para poder así llegar aquí. Permítele también, Padre Santo, que pueda él, Señor, acceder a la ayuda de los hermanos, Señor. Para que los hermanos todos estamos dispuestos a traerle, Señor. Permite, Señor, que él se pueda llegar, Señor, a la ayuda de los hermanos y le puedan traer en lo que el carro se arregla, en lo que tú provees, Señor, para que todo esto se pueda solucionar. Permítele así, Señor, que la bendición grande sobre ellos sea el congregarse y el poder recibir las bendiciones que estamos recibiendo nosotros día a día, Señor. Bendícelos, Señor, les amamos y queremos que ellos estén con nosotros también. Te pido ahora, Padre, que así mismo nos permitas ahora glorificarte y gozarnos, Señor, en tu presencia aquí en tu casa. Gracias, Señor, te damos y lo pedimos ahora en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor, hermano. Manera de anuncio brevemente, recuerde, este jueves nos congregamos. Este jueves vamos a estar congregados aquí en oración, así que venga a las 7:30 para gozarnos. Este servidor también estará dirigiendo el servicio, así que venga para acá para presentar todas, como decían una persona bien fina que antes había en otra iglesia, nuestras cuitas. Wow, entonces uno lo busca en un diccionario. Cuitas son todos los asuntos que usted tiene pendiente delante de el Señor. Amén. Así que venga este jueves para gozarnos todos aquí en familia. Amén. Así, sin más cuitas entonces. quiero darle chance a la hermanita Lorian que pase por acá. El viernes tenemos el servicio oficiado por los jóvenes. Amén. Así que este viernes va a ser a las 7, David. 7:30. A las 7. Pues a las 7. Gloria a Dios. Lléguese acá a la casa del Señor, eso va a ser una bendición, amén. Se va a estar tratando el tema del ocultismo, así que venga. ¿Por qué es el tema del ocultismo? ¿Por qué usted cree? Porque está cerca de Halloween. ¿Y qué hace el mundo el día de Halloween? Glorifica el ocultismo. No, que esos son hadas madrinas y ¿cómo se llama eso? Y fantasmitas y caretitas y son, sí, ajá, pero se puede uno hacer cosas diferentes ese día, ¿verdad? Pero ¿por qué escogen hacer esas cosas? Ya sea por ignorancia o adrede, están ensalzando el reino de las tinieblas. Así que venga ese viernes para que se instruya en todo esto, amén. Bendito sea el Señor. Así que voy a dejar a la hermanita Lorian.
Hermanos, que el Señor les siga bendiciendo en esta noche. Vamos a comenzar las alabanzas al Señor. Vamos a cantar unos coros ahí bien alegres para alabar al Señor. Y vamos a comenzar con Yo sé que fue la sangre.
Yo sé que fue la sangre, yo sé que fue la sangre, la que me
hay poder en la sangre de Cristo. Gloria al Señor. Hermano, hay otro cántico que se llama Has cambiado mi lamento en baile. Vamos a cantarlo con mucha alegría. Gloria a Dios.
Gloria a Dios.
veniste de alegría, por eso a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado, Jehová Dios mío, te alabaré, para siempre, porque has cambiado mi lamento en baile, Jehová Dios mío, te alabaré, has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría, por eso a ti cantaré, gloria mía. Cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría, por eso a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado, Jehová Dios mío, te alabaré, para siempre, porque has cambiado mi lamento en baile, Jehová Dios mío, te alabaré.
Gloria a Dios. Qué gozo que el Señor cambió nuestro lamento en baile. Nuestra tristeza en alegría. Nuestro destino que era el infierno lo cambió por la vida eterna. Gloria a Dios por eso. Bendito sea el Señor. Hermano, vamos a seguir cantándole al Señor, pero vamos a tener una oración primero para recoger las ofrendas y entonces cantamos el último cántico, que es Yo tengo gozo en mi alma.
Oremos, hermano. Padre Santo y bueno, te alabamos nuevamente, Señor. Te damos gracias, Señor, por tenernos aquí en tu templo, alabante y glorificándote, Señor. Ahora procederemos a recoger los diezmos de ofrenda. Que tú los bendigas y los uses según tu santa y divina voluntad. En nombre del Señor. Amén.
Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi alma y en mi ser. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi alma y en mi ser. Yo tengo a Cristo en mi alma, a Cristo en mi alma, a Cristo en mi alma y en mi ser. Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi alma y en mi ser. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi alma y en mi ser. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi alma y en mi ser. Yo tengo a Cristo en mi alma, a Cristo en mi alma, a Cristo en mi alma y en mi ser. Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi alma y en mi ser. Yo tengo a Cristo en mi alma, a Cristo en mi alma, a Cristo en mi alma y en mi ser. Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi alma y en mi ser.
Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Qué bueno es cantarle al Señor. con ese gozo que Él ha puesto en nosotros. Yo creo que es esto que está el volumen bien, pero gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Alabado y bendecido sea tu santo nombre, Señor. Te alabo, Señor. Te doy gloria, Señor. Te doy honra, Padre. Tú eres digno de loor, Señor. Oh, gracias, Señor. Me gozo en las alabanzas, en poder cantarte. Ay, Señor, yo espero que tú estés contento. Contento de que nosotros te estemos cantando, Señor. Recibe esas alabanzas de lo más profundo de nuestro corazón. Con alegría, con gozo que hemos venido, Señor, a estar aquí delante de tu presencia, Señor. Oh, gracias, Señor, porque tú nos has dado esa libertad, Dios mío. Esa libertad a través de Cristo Jesús, Señor. Oh, bendito Señor. Gracias porque en esta noche venimos también a estudiar tu palabra, Señor. Bendice tu santa palabra. Bendice al pastor que la va a traer también y habla tú por medio de él, Señor. Habla nuestras vidas, Señor, que podamos aprender mucho en esta noche, Señor, y que seamos edificados con tu poderosa palabra, Dios mío. Señor, te pedimos también por las peticiones, las necesidades, Señor, y las situaciones que tienen nuestros hermanos, Padre Santo. Mírala, Señor, en esta noche y sigue obrando de manera especial en cada situación, Señor. Si hay algún hermano que en esta noche, Padre, está un poco afligido, o adolorido, o cansado, o desanimado, Señor, tú estás aquí, Padre, para suplir cada necesidad, Señor, y yo te pido que te pases por medio nuestro, Señor, y hagas como tú quieres hacer, Señor, donde haya que sanar, que tú sanes, Padre Santo, donde haya que consolar, que tú consueles, Padre, donde haya que animar, que tú animes, Señor, y que tú nos aumentes la fe en esta noche, Dios mío. Te pido por la hermanita Doreen, que me había dicho que no se sentía muy bien de salud, Dios mío, que tiene algún dolor, Padre. Pon tu mano sanadora sobre ella, Señor. Que tú como un bálsamo, Señor, pongas tu mano en ella, Señor, y la sanes en el nombre de Jesús, Señor. Y que, pues, en medio del dolor que ella tiene, Señor, te doy gracias porque ella pudo llegar hasta aquí, Señor. Y ella ha hecho, pues, un acto de adoración a ti, Señor, en estar aquí en esta noche, a pesar de su dolor, Señor. Bendícela de manera especial y que ella salga nueva en esta noche, Padre. Bendícenos a todos, Señor. Yo sé que hay otras peticiones, tú las conoces, Señor, y sé que estás en control de todas ellas, Señor. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, que el Señor les bendiga. Gloria a Dios.
Gloria a Dios, hermanos. Dios les bendiga a todos. Nos da mucho gozo en el Señor poder comenzar con esta serie de estudios en Segunda de Reyes. Es el libro que nos queda este año, excepto que también vamos a tener estudios en Miqueas. Que se quedó un de Reyes y después Miqueas, en uno de los profetas menores. Y con eso, si Dios permite, terminaremos este año. Amén. Ahora, cambiando, tirando un cambio, como uno dice, después de Segunda de Corintios y Filemón, venimos a Segunda de Reyes, ¿ok? El tema es diferente, la época es diferente, los protagonistas son diferentes, pero como quiera tiene una aplicación para nosotros en el día de hoy. Entonces, hoy en el estudio, pues vamos a estar cubriendo una porción breve de un trasfondo de Segunda de Reyes para que nos podamos ubicar en el tiempo en que se desarrolla esta historia, porque esto es un libro histórico, pero dentro de la historia usted puede ver la mano de Dios, ve la mano de Satanás también, pero ve el conflicto entre Dios y Satanás y la decisión que todo el mundo tiene que estar tomando en todo momento de si va a agradar a quién, a Dios o a Satanás, le va a creer a Dios o le va a creer al mundo, le va a creer a Satanás. A través de este libro de los Reyes, Segunda de Reyes específico, lo vamos a poder ver. Amén. Gloria sea al Señor. Entonces, estos dos que están ahí, ese viejito y ese muchacho, ese hombre que está ahí, ¿usted me puede decir quién usted piensa que son? ¿Moisés y Abraham? ¿Ah? ¿No? ¿Quiénes? Elías y Eliseo. Elías y Eliseo. Elías y Eliseo, ahora sí. ¿Y por qué usted dice que el más viejito es Elías? ¿Qué usted sabe que yo no sé? El hermano Pablo dice que Eliseo tiene que ser ese porque es el calvo. ¿Por qué usted sabe eso, hermano? Porque más adelante, en otra porción más adelante del estudio de hoy, van a decir unos jóvenes burlándose de Eliseo: ¡sube, calvo, sube! Por lo tanto, se sabe que es calvo. Así que el otro, como es más mayor, es Elías. ¿Por qué usted lo sabe? Porque en esta porción de la Biblia que vamos a estudiar hoy, Elías le transfiere el ministerio de profeta a Eliseo. Por lo tanto, el mayor le transfiere al menor. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Eso es parte de la historia que vamos a revisar. Así que, vamos, el trasfondo de esta unidad es el profeta Eliseo. Si recordamos cuando estuvimos estudiando Primera de Reyes, ¿okay? El año pasado estuvimos reseñando, el último que reseñamos fue a Elías. Pues ahora vamos a reseñar al profeta Eliseo. Fíjense que podemos hablar de los reyes de ese tiempo. Van a salir reyes aquí, de los reyes de ese tiempo. Vamos a hablar de Ocosías, vamos a hablar de Joram, ¿okay? Vamos a hablar de Mesa, que era el ¿cómo se llama? El rey de Moab, y muchos otros personajes. Pero lo importante que nos vamos a concentrar es el siervo de Dios que Dios ha puesto en esa época. Y en esa época, el que había puesto era a Eliseo. ¿Ok? Eliseo, hijo de... ¿Te acuerdas? No se le pegan esas cosas. David, hijo de... Isaí. Saúl, hijo de... ¿No recuerda? De Cis, ¿recuerda? Ese mismo. ¿Por qué es importante eso? Hay muchas cosas que son importantes, pero usted recuerda, ¿verdad? A través de su padre y de la genealogía hay muchos datos interesantes que no vamos a cubrir hoy, claro, porque el tiempo no nos da. Eliseo, hijo de Safán. Dios provee líderes espirituales. Aun cuando el pueblo no es espiritual, lo va a ver aquí, ni el rey era espiritual, ni nadie entre medio era, por decir, espiritual. Dios había provisto a alguien que trajera la luz de Dios a ese pueblo. Así que siempre hay alguien que esté predicando la palabra del Señor. En ese tiempo le tocó a Eliseo. Lo vamos a ver en detalle. Así que vamos a estar en estos primeros tres capítulos de Reyes, del verso 27, capítulo 3. Dios mediante. Amén. Entonces hay un verso clave y menciona a uno de los reyes, ¿ok? Y menciona a Eliseo. ¿Quién puede leerme este verso importante? Reyes 3:11, segundo de Reyes 3:11. ¿Quién dice yo? Ahí está, el señor del micrófono.
Mas Josafat dijo: no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él. Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servirá a Elías.
El rey Josafat preguntó: no hay nadie aquí que sea profeta de Jehová. Y le dijeron: sí hay. Se llama Eliseo, hijo de Safat. ¿Y quién era Eliseo, hijo de Safat? El que servía a Elías. Así que siempre hay un hombre de Dios para cada época. Por lo menos un hombre de Dios para cada época. Muchas veces hay muchos. Y en este caso, literalmente, hermano, más allá de Elías y más allá de Eliseo, a duras penas usted encuentra a alguien o encontrará a alguien que tuviera el deseo de agradar al Señor. El único que más se le parecía, porque tenía un corazón limpio, pero un tanto ignorante, era este rey Josafat. Lo vamos a ver en esta historia, pero vamos a ver cómo él se envuelve con personas que no son correctas. Amén. Así que ese es el contexto. Vamos a estarlo cubriendo hoy. Es un montón de material, hermano. Lo vamos a ir bien rápido, pero le aconsejo que vaya. ¿Usted tiene internet? ¿Usted tiene smartphone? ¿Smartphone? Pues usted busca en su smartphone, ¿ok? Y va a la aplicación allí de la Iglesia Bíblica Bautista. Y próximamente estamos considerando hacer como si fuera una versión del web que sea smartphone friendly, como dicen los americanos. Usted va allí y entonces, claro, no va a tener todos los detalles, pero los estudios más buscados los va a tener allí, que se ven grandes, no se ve así chiquititito. ¿Ok? Así que oramos al Señor para que podamos hacer eso rapidito. Personas que solamente tienen internet a través del smartphone, pues lo pueden acceder a través de su teléfono o del smartphone. ¿Ok? Entonces, coming shortly, si Dios quiere. Muy bien. ¿Por qué? Porque hay muchos detalles, lo vamos a estar cubriendo hoy bien brevemente. Tres cosas importantes vamos a estar cubriendo en el estudio de hoy. Elías anuncia y confirma el final de Ocosías. ¿Quién era Ocosías? Un rey. ¿De quién? ¿Cómo se llama el reino del norte? Israel, ese mismo. Vamos a ver el trasfondo de eso. Segundo, Eliseo sucede a Elías como profeta de Dios. Lo que estábamos diciendo. Y tercero, Eliseo predice la victoria de Israel sobre Moab. Es importante que cuando vayamos por los detalles, hermano, usted va a encontrar cosas que de buenas a primeras usted las va a leer y van a ser impactantes, ¿ok? Porque estamos viviendo en una época donde se predicaba la palabra de Dios, mas sin embargo, el pueblo de Dios estaba sumido en la consecuencia de una mala decisión. ¿Usted me podría decir cuál fue esa mala decisión del pueblo que había ocurrido muchos años antes de esta época que vamos a estudiar? En el tiempo de Samuel, juez y profeta, el pueblo tomó una decisión. ¿Usted recuerda cuál era? Le pidieron un rey y le dijeron a Samuel: Samuel, tú eres viejo y tus dos hijos son impíos. Eso era, las dos cosas eran ciertas. No había nadie hijo de Samuel que fuera a seguir la línea seria de predicación y de servicio a Dios que tenía y había seguido Samuel. Le dijeron: ahora nosotros vamos a aprovechar y te vamos a pedir que nos pongas reyes. ¿Como quiénes? Como todas las naciones impías que nos rodean. Y Samuel se ofendió, pero al consultarle a Dios, Dios le dijo: concédeles lo que piden. ¿Okay? Concede lo que piden. Dios tenía un plan, pero no le iba a ser de conveniencia el que tuvieran reyes. Pero diles, dice, que el rey se va a hacer dueño de todos ustedes, y los hijos tuyos no van a ser, los hijos del pueblo no son los hijos del pueblo, son los hijos, van a ser, todo le va a pertenecer al rey, todo lo que tú tienes en la vida le pertenece al rey, porque el rey tiene poder absoluto. Y dentro de esa advertencia de Dios estaba: y si el rey de momento decía que no iba a servir a Dios, había que hacer lo que el rey dijera. Y el rey no le sirve a Dios. Imagínate qué gran problema ese. Esto que vamos a estar viendo aquí en esta historia es así. Usted lee el libro de Rey, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, que los paralelos están en Samuel, Primera Crónica, Segunda de Crónica, y ve: e hizo lo bueno, e hizo lo malo. Lo va a ver ya mismo. Todo ello da a entender de que querían rey, pero entonces modelaron el reinado según los impíos de alrededor. Y entonces estaban sufriendo la consecuencia de su mala decisión. Vamos a ir ya mismo sobre esos detalles, ¿ok? Así que, ¿cuál es el propósito de este libro, de Segunda de Reyes? Como el título lo dice, va a hablar de reyes. ¿Amén? Vamos a ver la historia, la segunda parte de la historia de los reinos que componían el pueblo de Israel como nación, que se habían dividido en un reino para este tiempo, un reino del norte, se llamaba Israel, como dijo el hermano Pablo, para los que les gustan los mapas, esta región verde aquí. Y el reino de Judá, que era el reino del sur, que se componía de dos de las tribus, que era la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y esta región más roja oscura que está aquí en el mapa. ¿Sí? Reinos vecinos, estaba Fenicia, donde salían los barcos comerciantes. ¿Sí? En uno de estos barcos fenicios fue que se embarcó, ¿cómo se llama? Jonás. El reino de Damasco, que no es otra cosa que lo que es Siria en aquel tiempo. Estaba el imperio asirio allá arriba. ¿Sí? Aquí estaban los filisteos. Entonces, más abajo habían dos reinos que salen en la historia de hoy: Moab y Edom, aquí abajo. Claro, más abajo, lejos, pues estaba Egipto. ¿Sí? Toda esta región es lo que vamos a estar viendo hoy. Todos esos reinos vecinos estaban alrededor. Y la historia que nos provee Segunda de Reyes es la secuencia de los reinados en Israel y en Judá. Si usted conoce la historia, en un momento dado, el reino de Israel deja de ser, porque es conquistado primero por Asiria y después por Babilonia. El reino del sur, Judá, dura casi 100 años más, pero después eventualmente conquistado también. Y comienza lo que llamamos el periodo de la cautividad de Israel en Babilonia. Lo vamos a ver más adelante, va a haber una secuencia de eventos para que usted se ubique. ¿Okay? Así que va a haber muchos altibajos en la historia que vamos a ver hoy. Cuando el rey y el pueblo se ponían de acuerdo para honrar a Dios, Dios los honraba. La Biblia dice: bienaventurado la nación cuyo Dios es Jehová. Pero habían altis, como le dije, y bajos también, cuando decían: yo no quiero saber de Jehová y yo voy a hacer lo que yo desee hacer. Pues entonces se apartaban de Dios con las consecuencias que ya todos sabemos. ¿Okay? Así que el detalle que nos relata el autor, ¿verdad?, va a cada rey. ¿Okay? Y muchas veces cuando va hablando de cada rey, ¿okay?, hace un resumen. ¿Okay? Por ejemplo, dice: e hizo lo malo o hizo lo bueno ante los ojos de Jehová. Y muchas veces dice: y este fue muy malo, hizo peores pecados que los que todos sus padres, o sea, sus antepasados, habían hecho. Hermano, va a ver que hay más malos que buenos. Y eso nos da una idea en la calle. Cuando usted sale a la calle, ¿hay más buenos que malos o más malos que buenos? Y no es porque uno diga: no, yo soy el mejor de todos. No es eso lo que estamos hablando. Estamos diciendo que usted mira allá y no puede decir: qué bien, yo me siento en Puerto Rico. 8 de cada 10 conocen y le sirven al Señor de corazón. Eso no es cierto. Es la más mínima cantidad. Lo mismo estaba pasando aquí, hermano. Esto demuestra la situación del hombre cuando el hombre no quiere servir al Señor. Estaba pasando aquí. Lo vamos a ver en detalle. ¿Ok? Así que cuando habla hizo lo malo o hizo lo bueno, no se refiere a si fue buen administrador, o si era bueno en la finanza, o era bueno en la guerra. Es si le temía a Dios o no. Y está claro que cuando alguien no le teme a Dios, las cosas no las puede estar haciendo bien. Para la bendición del pueblo no son, ni para él. Por eso el escritor lo resume de esa forma. ¿Okay? Ese no es Elías que está ahí retratado. ¿Por qué usted lo sabe? No, ese no es Moisés, ese es Charlton Heston. Ese que está ahí. Sí, Charlton Heston, ¿eh? El de la película Los 10 Mandamientos. Es cierto, representando a Moisés. Muy bien. Así que Dios había dado su ley, y sus mandamientos para que el hombre en general supiera cómo conducirse y qué cosas agradaban a Dios. Cuando el rey decidía que no iba a hacer caso de Dios, hacía lo malo delante de Jehová, con las consecuencias que usted va a ver en los casos que vamos a estudiar. Amén. Así que esto es lo que hemos estado relatando. Así que, si usted va a ver sufrimientos del pueblo, porque eventualmente el libro va a terminar con una nota triste, hermano. Va a terminar con todo el pueblo cautivo despachado para Babilonia. Y los poquitos que quedaron se huyeron y se escaparon para Egipto. O sea, no va a terminar en una nota, no es un final feliz, por lo menos en el libro de Reyes, según de Reyes. Pero es porque nos tenemos que ver en ese espejo, ¿okay? Esto es historia, pero la historia nos habla para que podamos vernos en el espejo de ella y podamos decir: ¿qué vamos a hacer diferente a lo que estaban haciendo estas personas? ¿Amén? Gloria a Dios. Así que, si usted va a Segunda de Reyes, ¿verdad?, si usted mira el énfasis, Podemos decir, ¿cuál es el énfasis que hace el libro de Segunda de Reyes? Segunda de Reyes 17:13 dice, Jehová advertía a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, o sea, los que traían palabra de Dios, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis estatutos, conforme a la ley que mandé a vuestros padres, o sea, a Moisés también, y que os envié por medio de mis siervos los profetas. El mensaje era sencillo. Pero muchas veces los reyes decían, no haré. Mientras que otros, los bien pocos, decían, voy a servir al Señor y voy a restaurar todo para que todo el mundo aquí en mi reino glorifique a Dios y Dios sea el rey de todos nosotros. Gloria a Dios cuando había un rey que tomaba esa decisión. Así que el énfasis es un énfasis profético. Hay otro énfasis también y es la condenación de las religiones falsas. Usted va a ver mucho aquí que sale Baal, Astoret, Quemos, ¿cómo se llama el otro? Moloch. Okay, Milcom y un montón de otros pichones de estos que eran demonios que se personificaban en estas imágenes que mucha gente las adoraba. ¿Usted sabe quién las adoraba también? Muchos de los reyes de Israel y de Judá. ¿Okay? Una cosa bien triste. Así que también va a haber la condenación de la idolatría en el tema de este libro. Otro énfasis que hace es, bendito sea el Señor, el interés que Dios tiene por su pueblo. Dios no abandona a su pueblo, de la misma forma que Dios no nos abandona a nosotros. Dios siempre, por amor al remanente, por amor a los pocos, bendice a los muchos que no le están sirviendo. Eso es algo que usted tiene que tener en mente también, ¿ok? Porque usted dice, ¿por qué hizo esta cosa? Me parece que Dios está tapando el cielo con la mano. Y está haciendo lo que los malos están pidiendo que él haga. Y esas cosas hay que evaluarlas bien. Y usted siempre va a encontrar que lo que está detrás de esa decisión del Señor es honrar a aquellos que le honran. Claro, en el caso específico de algún impío que le pide, él está honrando a otra persona. Muchas veces usted me dice, y no trajo la maldad que quería traer Jehová como castigo por amor a David, su siervo. Le dice, wow, usted saca una calculadora y dice, hace 400 años David reinó y todavía 400 años después él está recordando a David su siervo y en honor a él o en deferencia a David, perdona al rey de ese momento. El Señor es así, amén. Y él lo prometió de esa forma. Ahora, también hay un énfasis que es la reforma religiosa de la nación. En muchos casos, por misericordia de Dios, venía un rey que tenía temor de Dios y restauraba todo a como Dios quería que funcionara. Así que ese es otro énfasis más que va a haber aquí en el libro de Reyes. Esos son los cuatro énfasis importantes. ¿Okay? Ahora, si fuéramos a llevarlo al día de hoy, dirían, ¿qué nos habla este libro de historia a nosotros? Bueno, nos dice que solamente hay un Dios verdadero, Jehová. Dirá, eso lo sabemos, pero parece que este pueblo no lo sabe. Porque aquí adoran muñecos también en este país. Adoran muñecos. Sí, los muñecos de yeso, de palo. ¿Ok? De diferentes formas. De mosaico en la pared. Pintado en las casas. Solamente hay un Dios. Jehová Dios. También, ¿qué nos dice Segunda Reyes? Que el pecado hay que condenarlo. Y que tenemos la necesidad de un avivamiento moral. ¿Hace falta un avivamiento moral en Puerto Rico? ¿Y un avivamiento espiritual hace falta? Claro que hace falta. Y tercero, Dios está listo para perdonar a los que se arrepienten y regresan a Él. ¿Será un mensaje para Puerto Rico? Pues claro que es un mensaje para Puerto Rico. O sea, el mensaje de Dios, de redención y de salvación, es un mensaje que no tiene época ni tiene tiempo. Lo ven Reyes y lo veo hoy también. Amén. Bueno, para que usted se ubique, si fuéramos a decir, ¿Y dónde, en qué sitio de la historia de la Biblia es que cae Segunda de Reyes? Esto está sobresimplificado, ¿verdad? Algunos dirán, pastor, se le quedó tal época. Pero están todas aquí, pero resumidas. Desde Génesis hasta Abraham. ¿Okay? Desde Abraham hasta Josué. Aquí están, se puede decir, los comienzos. Aquí incluye los patriarcas con Moisés y Josué, el cautiverio en Egipto y el éxodo de Egipto. Después empieza el periodo de los jueces, cuando la nación de Israel estaba ya en la tierra prometida, recuerda. Que el último juez fue Samuel. Y ahí fue que el pueblo hizo ¿qué cosa? Pidió reyes. Comienza el periodo de los reyes, desde Saúl, primera de Samuel, hasta Joaquín. Joaquín fue el último rey de Judá. Okay, lo vamos a ver al final de Segunda de Reyes. Entonces ahí fue, ¿sabes? Joaquín fue el que fue llevado cautivo a Babilonia. Después viene la cautividad en Babilonia. 80 años el pueblo estuvo preso en Babilonia. Dios les permite salir y viene el periodo que se llama postexílico. Empieza con los libros de ¿qué? Esdras, Nehemías. ¿Amén? Ahora, luego de ello está Esther, también incluye ese periodo. Ese periodo postexilio viene seguido de un periodo que no se escribe el libro de la Biblia. Son esos 400 y algo años entre Malaquías, el último profeta del periodo del postexilio aquí, y el tiempo en que aparece el Señor Jesús, Dios hecho hombre en la tierra, que posteriormente se escribe el Nuevo Testamento. Así que en esa época de los reyes, año 1000 hasta el año 586 antes de Cristo, es esta época. ¿Dónde empezamos? Estamos como 700 años antes del Señor Jesús, en el tiempo que se escribe esta porción. Así que usted sabe lo que falta por ahí en adelante. Amén. Para podernos ubicar. ¿Está bien? Gloria a Dios. Así que otro mapa más para que usted se ubique. Y una mini reseña de Elías y Eliseo, que son los dos personajes principales. Eliseo en estos momentos que vamos a ver, ¿ok? Se contrasta Eliseo con Elías. Elías era un profeta bien fogoso, apasionado. Un día, y otro día estaba como apagado. ¿Ok? Un día fue y el Señor lo usó para que bajara fuego del cielo y consumiera el holocausto. Y fue y degolló a todos los profetas de Baal. Y al otro día lo estaba buscando Jezabel, la esposa del rey Acab, para matarlo, y él se le apagó el espíritu y se metió en una cueva y se echó a morir. O sea, era bien fogoso. Y vivía naturalmente más en las montañas. Mientras que Eliseo, que fue su sucesor, era una persona un poco más apaciguada. Era una persona que era labraba los campos. De hecho, ahí fue que Elías lo encontró. Y era más bien un profeta tipo pastor, no tanto un profeta fogoso como lo fue Elías. Cada cual tenía su ministerio y su razón de ser y su énfasis, hermano. ¿Ok? Elías más bien estaba solo, mientras que Eliseo disfrutaba del compañerismo con la gente. Usted va a ver que siempre se menciona a Eliseo y a los hijos de los profetas, que eran básicamente los discípulos de Eliseo, que buscaban servirle, ¿verdad?, y buscaban seguir en el ministerio de profeta. ¿Ok? Mientras que Elías fue un profeta que declaró juicio, ¿verdad?, e ejecutó juicio, ¿verdad?, contra la nación, Eliseo más bien tenía un llamado de gracia, o sea, llamaba más a seguir los pasos del remanente fiel, y llevaba a todo el mundo a pertenecer al remanente, que era el que pretendía agradar a Dios. O sea, eran diferentes enfoques para diferentes tiempos y diferentes propósitos de Dios. ¿Amén? Los dos eran siervos de Dios. Así que vamos a entrar en directo a los tres temas. ¿Amén? Ese que está ahí, obviamente, es Elías. Usted lo conoce ya por la bandana y porque tiene el pelo más canoso. ¿Amén? José Valer. El hermanito Cataqués va a leer los versos 15 al 17, pero vamos a reseñar desde el verso 1 adelante, porque si no, no vamos a entender el contexto, ¿ok? Hermanito Cataqués, ¿cómo dice?
¿El 15 al 17?
Sí, señor.
Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías: desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. Y le dijo: así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajero a consultar a Baal Zebú, Dios de Ecrón. No hay Dios en Israel para consultar en su palabra. No te levantarás, por tanto, de hecho en que ¿en qué estás? Sino que cierto morirás. Y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías. Reinó en su lugar Jorán, en el segundo año de Jorán, hijo de Josafat, rey de Judá, porque
Ocosías
no tenía hijo.
Gracias. ¿Qué estaba pasando aquí? Elías predijo la muerte del rey Ocosías. ¿Qué era lo que había sucedido? ¿Sí? Vamos un poco de contexto para poder repasar lo que usted ya, confío en el Señor, leyó. ¿Sí? Se menciona el pueblo de Moab, más adelante Moab, usted lo va a ver que se menciona nuevamente y lo vamos a referir en la parte final del estudio. ¿Usted recuerda una dama especial de la Biblia que era de Moab? Ruth la Moabita. Usted sabe que los Moabitas eran parentesco con el rey David. ¿Por qué usted lo sabe? ¿No lo sabía? Dice que Ruth y Boaz tuvieron un hijo que se llamó Obed. Y Obed fue padre de Isaí. E Isaí fue padre de David. O sea que el Señor Jesús en su descendencia humana aquí, tenía sangre moabita también. ¿Vio? ¿Por qué mencionamos esto? Porque este pueblo tenía la opción de también servir al Señor, al igual que Judá e Israel. Pero habían decidido no hacerlo. ¿Sí? Ahora, Moab eventualmente, aun cuando David tenía parentesco entre Moab, Moab se rebeló contra David. Y David lo sujetó, o sea, los conquistó y los puso a ser vasallos. O sea, ellos pagaban tributo al reino de Israel en aquel tiempo. Pero entonces cuando el rey David puso a su hijo Salomón, cuando él iba a fallecer, Salomón vino a ser rey, ¿ok? Y más adelante el rey Salomón murió y su hijo Roboam, ¿ok? Dividió el reino por malas actitudes y se dividió el reino en el norte Israel y en el sur Judá. Y estaba Jeroboam en el norte y Roboam, hijo de Salomón, en el sur. Moab quedó subyugado, no bajo Judá, sino bajo Israel, que era el reino del norte. ¿Sí? Los detalles no los vamos a mencionar ahora porque va muy extenso. Hubo varios reyes, y eventualmente hubo un rey bien malo que se llamaba Acab, que era el esposo de Jezabel. Estuvimos reseñándolo ya. Cuando este rey muere, los moabitas, que eran los siervos de él, se rebelan y se declaran independientes. ¿Sí? Ahora, los moabitas en ese tiempo entonces eran independientes. Habían sido subyugados, pero ahora ya no lo eran. Así que estaban rebeldes contra Israel. Entonces, llegamos al tiempo, ¿ok? Que Ocosías, ¿okay?, uno de los descendientes de Acab, era el rey de Israel. Y este señor Ocosías estaba un día, parece, allá en la azotea del palacio, en Samaria, y dice que se cayó por la celosía, ¿ok? La celosía, que muchas veces sabe que dicen las personas que son de antes, dicen, mira las celosías, que son como unas ventanas. Más bien es como un látiz. ¿Sabes lo que es un látiz? Los palitos así cruzados. Esto que está aquí. Esto que está aquí era lo que se llamaba una celosía en aquel tiempo. Entonces las casas tenían muchos pisos y los palacios muchas veces tenían un tercer piso o un cuarto piso. Y ese cuarto piso tenía una celosía que daba hacia la terraza de abajo. Pero esas celosías eran unos pedazos de madera, como un balconcito de madera empotrado en la pared. Y esas cosas se podrían y se rompían, y qué sé yo. Parece que el rey se apoyó por ahí y se despegó la celosía completa y cayó. Cayó abajo uno o dos niveles. Y dice que cayó gravemente herido. Entonces dice la Biblia que en lugar de pedirle al Señor, al único Dios verdadero, a Jehová Dios por su salud, dice que envió mensajeros a Baal-Zebub, dios de Ecrón. Pregúntenle a Baal-Zebub, como dirían hoy, para ver si yo voy a sanar de esta enfermedad. ¿Ok? El nombre real de este ídolo, de este demonio, vamos a decirlo con propiedad, era Baal-Zebul. Baal quiere decir Señor y Zebul es la vida, era el Señor de la vida. Le decían los pueblos de Ecrón y un montón de otros pueblos de alrededor. Los judíos le habían puesto un mal nombre para burlarse de él y le llamaban Baal Zebub. Zebub queriendo decir mosca. O sea, Baal Zebul a Baal Zebub. O sea, le cambiaban un poquito el nombre para mofarse de él. En la Biblia, aquí en este verso, se le llama Baal Zebub. Con el nombre, con el mal nombre, vamos a decirlo así. O el buen nombre, como lo quiera llamar. ¿Ok? Ya para el tiempo del Señor Jesucristo, muchos años después, cada vez que se mencionaba Baal-Zebul, y de hecho se había cambiado el nombre, ya se había puesto en arameo Beelzebú. ¿Usted lo ha oído? Beelzebú. Pues Beelzebú era sinónimo de Satanás. Cada vez decía, ya allá Beelzebú, está mencionando a Satanás, por lo cual lo que está pasando detrás de cada ídolo, lo que hay es un demonio, eso es lo que estamos diciendo. A ese muñeco fue que consultó Ocosías. Lo triste aquí es que Ocosías, ¿ok? Lo que quiere decir es a quien Jehová le sostiene. Pero a quien Jehová le sostiene fue a preguntarle a Beelzebú qué era lo que le iba a pasar. ¿Amén? Usted ve la falta de temor de Dios que hay en este varón. Él quiso ir donde Baal para que Baal le sanara. Ahora bien, aparece en escena, ¿ok? Elías, que le llaman aquí Elías Tisbita, porque era de un pueblo, ¿verdad? Específico, y por eso le decían el Tisbita. Y le dijeron, sube y ve a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria, y diles, o sea, los que iban a consultar a Beelzebú. Y le dijeron, ¿no hay acaso Dios aquí en Israel para que tú le consultes en lugar de consultar al demonio qué es lo que te va a pasar? Hermano, eso a nosotros no nos es raro hoy día. ¿Cuántas personas no van donde la barajera? ¿O no van donde la medium? ¿O no van donde las pirámides estas que la gente se mete adentro? Las pirámides de panel que hacen y se meten a hacerle preguntas, a consultar a Satanás sobre los efectos y los eventos del futuro. ¿Conseguiré amor, dinero y tiempo para gastarlo? Este dolor que tengo aquí, ¿qué será esto? ¿Será amor o será que tengo un tumor? Y todo ese tipo de cosas, la gente le consulta a Satanás hoy. O sea que estas cosas, ¿verdad? No se pueden decir que eran cosas de los antiguos, que eran ignorantes. La gente de hoy anda en esa misma ignorancia también. Y los que son locos comprando el periódico para ver el horóscopo, o llaman a los números 900 estos de Walter, para ver qué es lo que hay, qué le va a traer el destino, qué me deparará la vida. Pues eso es lo que estaba haciendo Ocosías. Vayan y pregúntenle a Beelzebú y a sus sacerdotes, para ver si alguno de ellos me dice qué es lo que me va a pasar. Porque la matada que me he dado es para morirme. ¿Ok? Sucede entonces, ¿ok?, que ante el regaño que le dio Elías a los mensajeros de Ocosías, ¿ok?, Ocosías le estuvo malo. Porque Elías le mandó a decir al rey, del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Pues los mensajeros no fueron a buscar a Beelzebú. Regresaron para donde el rey y le dijeron, ya nos dijeron qué es lo que te va a pasar. Encontramos un varón que se llama Elías que nos dijo, volveos al rey que envió. ¿Okay? En realidad no le dijeron era Elías. Él después le preguntó, ¿cómo era ese varón? Y ellos le dijeron, era de esta forma, tenía vestido de pelo, ceñía su lomo con un cinturón de cuero. Y dijo, ese es Elías, te invita. Como que dice, tenía que ser, ya sabía yo que he presentado. A ese no fue el que yo le pregunté. Yo quería que le preguntaran a Beelzebú. Y así también hay gente hoy. Hay gente que no quieren oír lo que Dios le va a decir. Quieren oír lo que el demonio, con lo que el demonio les va a engañar, hermano. ¿Ve que aplica para los días de hoy? Ay, el 3-4-4-3-6-2, ese es el que voy a jugar. Y van allí y juegan ese número, o juegan al que yo le dije, macetón o kikiriki, o de esos juegos que juegan allí, que hay como 20.000 juegos y sandeces. La gente va y gasta a los chavos y dice, ay, qué malas están las cosas, qué malas están las cosas. Buen tiempo para confiar en el Señor. Pero no, van, ay, aquí tengo 3 pesos, y hacen así, los estiran así. Y va, fuá. y compran allí tres jaspa y ganas de esas cosas para botarle el dinero, hermano. Así andan muchos confiando en muchas cosas, ninguna de ellas es el Señor. Así estaba Ocosías. ¿Qué pasa con Ocosías entonces, hermanito querido? Ocosías entonces dijo, vamos a ir a buscar a ese varón, y mandó gente. Dice que mandó un capitán con 50 hombres a buscar a Elías. Te dirá, pero ¿para qué hacen falta 51 personas para buscar a uno y agarrarlo? ¿Qué piensa usted? Lo mismo pasó cuando fueron a arrestar al Señor Jesús. Fueron con palos, piedras, espadas, para arrestar al que era manso y humilde. Pero mandaron un ejército, y aquí mandaron un ejército a buscar a Elías. Dice entonces la historia, si usted lo mira aquí, que cuando llegó ese primer escuadrón a buscarlo, dice el verso 10, Elías dijo, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmete con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. ¿Sabe que hay personas que leen esto y dicen, wow, esto es PG-13? ¿Cómo el Señor va a estar enviando fuego del cielo que consuma a la gente? ¿Acaso Dios no es un Dios de amor? Claro. El amor de Dios está expresado en ese mismo fuego, hermano. ¿Sabe qué era lo que estaba pasando? Dios mira las cosas no desde el punto limitado que uno las mira. Uno se enfoca aquí y dice, eran 51 personas que le habían mandado con un mandado a buscar a Elías. Pero si usted va más arriba, usted ve lo que Ocosías quería hacer, ir contra el varón de Dios, apresarlo para nada bueno. Cuando va más arriba dice, hay una consecuencia de que ¿por qué Ocosías es rey? Porque hubo una sucesión de reyes y él, por alguna razón, está consultando a Belcebú. ¿Por qué? Porque en su corazón él decidió que no iba a agradar a Dios. Y si sigue yendo más arriba, dice, ¿por qué razón el hombre, hay hombres que están caídos y hay otros hombres que están redimidos y perdonados? Porque unos han decidido tener a Dios en cuenta y Dios está con ellos, y hay otros que han decidido no tener a Dios en cuenta y están a merced del que sea y de la misericordia que Dios les quiera dar porque Él es bueno. Ese era el caso de estos 51. Ellos estaban sirviendo a un rey sobre el cual los juicios de Dios estaban empezando a concentrarse, y con ninguna buena intención iban a buscar al varón de Dios. Y se confirmó el poder de Dios allí, y de que el varón de Dios, Elías, era varón de Dios de verdad. Y dice, si yo soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo. ¡Fua! Y consumió estos segundos. Dice que envió un segundo escuadrón. Y ese segundo escuadrón volvió y le pasó lo mismo. Porque mire cómo le dijo el primero. Varón de Dios, el rey ha dicho que descienda. El segundo le dice, desciende pronto. Ya habían dos situaciones que habían sucedido. ¿Cómo usted cree que estaba el corazón del tercer capitán que fue con 50 a buscar a Elías? ¿Ah? Ese varón iría temblando allá, temblando, sudando. Cuando volvió a enviar al tercer capitán, el versículo 13 dice, de 50 con sus 50, subiendo aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas delante de Elías y les rogó, diciendo, varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos. He aquí, ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. ¿Cuál era la diferencia, hermano? Que este hombre fue y se humilló delante del hombre de Dios. No le dijo, es que ahora es que va. Le dijo, yo reconozco que Dios está contigo y nosotros no. Pero es que a mí me mandaron. Ten misericordia de mí. Yo sé que tú puedes rogar y Dios me manda a matar aquí mismo como mató a los otros, pero considera mi vida y por favor, desciende y mira a ver lo que el rey quiere decirte. Y dice la palabra de Dios, El ángel de Jehová le dijo a Elías: desciende y no tengas miedo, desciende con él. Y él se levantó y descendió con él al rey. Usted sabe ese asunto del ángel de Jehová, hermano, a través de la Biblia, usted lo ve. El ángel de Jehová se refiere a una manifestación de Dios. Y se refiere al Señor Jesucristo a través de la Escritura del Antiguo Testamento. Diferentes apariciones. El ángel de Jehová se le apareció a Abraham, ¿okay?, para anunciarle que iba a tener un hijo. El ángel de Jehová se le apareció a David, cuando David había mandado a censar el pueblo sin permiso. Dice que se le apareció aquella vez sobre el monte de Sion con la espada en la mano, ¿te recuerdas? El ángel de Jehová se le apareció a Balaam, que iba con su mula. O sea que el Señor Jesús se manifestaba no en carne, sino en su presencia, ¿verdad?, eterna, en diferentes formas. ¿Okay? Por eso dice la Biblia: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Y eso a través de toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento, usted va a la referencia hacia el ángel de Jehová. Le dijo entonces el ángel de Jehová a Elías: vete y no tengas temor. ¿Qué fue finalmente lo que le dijo Elías entonces a Ocosías? Le dijo lo que le había dicho a los primeros que había mandado Ocosías a ir a Belcebú. El mensaje era el mismo, el mensaje de Dios es el mismo, el mensaje de Dios no cambia, hermano. Fue y llegó a la presencia de Ocosías, ¿ok? Y le dice: ciertamente morirás, ¿ok?, de esta enfermedad que tiene, porque parece que era que se había caído y se había infectado algo, algo le pasó con la matada que se dio. Dice: de esta enfermedad, de tu condición, tú vas a morir. ¿Ok? ¿Por qué? Pero fíjate cómo le dice: ¿por qué iba a morir? Por la caída que se dio. No dice: no te levantarás. ¿Por qué? Por tanto, del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. ¿Por qué? Porque enviaste a consultar a Belcebú en lugar de consultar al Dios de Israel. Se supone que tú tienes que ser un siervo de Dios, no de Belcebú. Así que no fue por la caída que se dio, fue porque Dios pudo haberlo sanado, pero por él no tener en cuenta a Dios, Dios concedió su petición. ¿Cuál petición? La de no tener en cuenta a Dios. Y mire, y el hombre murió. Dice: y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado por Elías. Y reinó, como leímos, su hijo que se llamaba Joram. ¿Qué pasaba con Joram? No nos confundamos, hay dos Jorams en la historia. Joram, hijo de Ocosías, que fuese el rey en Israel, y Joram, hijo de Josafat, que era rey en Judá, tenían el mismo nombre. Y la Biblia los menciona a la vez, hay que tener cuidado donde es para no confundirnos, ¿ok? Joram, hermano, perdón, no era hijo. Lo que pasa es que cuando dice hijo de Josafat, déjame ver dónde estoy, que me perdí. Sí. Reunió en su lugar Joram, que era su hermano, porque no tenía hijo. Y fue en el segundo año, coincidió con el segundo año de Joram, que era rey en Judá, el reino del sur. Los dos se llamaban Joram, ¿ok? Joram, el de Judá, del sur, era hijo de Josafat, ¿ok? Pero el Joram de Israel era el malo. De hecho, los dos básicamente eran malos, no te vaya a ver. Joram, el de Israel, era hermano de Ocosías, porque la Biblia dice claramente aquí que Ocosías no tenía ningún hijo que fuera rey en su lugar. ¿Ok? Así que más adelante lo va a ver. Usted va a ver que en un mensaje que una vez predicamos, hablábamos de un tal Jori y Tali, unos apodos que le pusimos a Joram y a Atalía. ¿Usted sabe qué va a pasar después? Joram, hijo de Josafat, en lugar de seguir el consejo piadoso de su padre, se casa con Atalía, que era la hija de Acab y Jezabel, de los reyes del norte. Una alianza, un yugo desigual, como usted no tiene idea, con las consecuencias que ya usted esperaría. De eso, eventualmente vamos a ir a esos detalles también. ¿Ok? Muy bien, gloria a Dios. Así que Elías es usado por Dios para dictar esta sentencia sobre Ocosías. Pero estaba llegando el momento, hermano, en que Elías iba a terminar su ministerio. Y ese ministerio iba a ser pasado a Eliseo. Muchos se preguntan, ¿cómo es posible que la gente en ese tiempo, en el tiempo de Elías, Elías hacía señales y milagros, y la Biblia nos dice, por lo menos nos relata 8 concretos de esos milagros, incluyendo lo de los profetas de Baal? Entonces, ¿cómo es posible que la gente no tuviera temor de Dios? ¿Cómo es posible que la gente no tuviera temor de Dios? Bueno, más adelante, cuando viene el Señor Jesús, hizo señales y milagros también, y la gente tampoco tenía temor de Dios. Porque siempre, hermanito querido, van a ser los poquitos. En ese tiempo no podemos decir, no había nadie más. Siempre hay un remanente. Pero el remanente es el remanente, hermano. Usted tiene un plato de arroz así bien grande. Y después que usted se come el plato de arroz completo, que deja la vergüenza, 5 o 6 granitos, eso es el remanente. Ese remanente que muchos te dirían, ¿qué usted hace que si le sobran 5 o 6 granitos, usted lo guarda en un pote de plástico? ¿Qué usted hace? Lo echa para el zafacón así. El mundo hace eso. Dice, esos 5 o 6, eso sirva, ¿no? Ese remanente es el que Dios valora, porque ese es el que le teme a Él. Pero esos siempre son los menos rebuscados. En todo periodo en la historia, siempre había un chispito. Muchas personas que estudian la historia de la iglesia dicen, hermano, hubo periodos en la historia que eso no había nadie. Nadie que le creyera a Dios como estaba en la palabra. Pero eso es lo que dicen los libros de historia generales. Cuando usted ponga a buscar bien, de momento usted dice, allá estaban adorando ídolos, adorando muñecos, adorando vírgenes, adorando santos. Por acá los otros estaban en idolatría, en 20 cosas diferentes. Y usted sigue leyendo la historia, de momento dice, y habían unos que estaban predicando la palabra del Señor. Y vinieron y los persiguieron, y le hicieron la vida imposible, y los mataron, y le quemaron la Biblia, y como que parece que se desaparecían, y de momento pasa como con los hormigueros, le eché veneno a este aquí, pues, y de momento a los 2 días mira para allá y está en el otro lado allí, las mismas están allá, se salieron de aquí y se mudaron para allá. ¿Por qué? Porque el poder de Dios lo hace así. Y así mismo hizo el Señor con el remanente. Así que en este pueblo tan malo, el Señor tenía un remanente también. Elías era parte remanente. Eliseo era parte remanente. Y los hijos de los profetas que andaban con Eliseo también. Amén. Así que vamos a ver el carro de fuego de Elías. Bendito sea el Señor. Vamos a leer esta porción bíblica. ¿Algún varón o una dama o un joven que quiera leer esta porción? ¿Quién dijo yo? ¿Quién? ¿Clara? ¿Ibeliz? ¿Ibeliz dijo yo? ¿Ah? ¿Ibeliz va a leer? Gloria a Dios. ¿Cómo dice?
Dice, cuando había pasado Elías, dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle, y se postraron delante de él. Y dijeron, He aquí hay con tus siervos 50 varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu señor. Quizá lo ha levantado el espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo, no enviéis. Mas ellos le importunaron hasta que avergonzándose dijo, enviad. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron 3 días, mas no lo hallaron. Y cuando volvieron Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo, no os dije yo que no fueseis.
Amén. Gracias, Maite. Se estaba terminando el ministerio de Elías. Y estos eventos que estábamos viendo aquí narrados al principio del capítulo 2, ¿ok?, nos hablan de este detalle, ¿ok? Elías estaba haciendo una ronda por todas estas ciudades donde él había ministrado, ciudades importantes de Israel, como Betel, ¿se acuerda Betel? En el tiempo de Jacob, casa de Dios, Jericó, del tiempo de la conquista, y el río Jordán, ¿ok? Eliseo andaba con él. En un momento dado, cuando entraron a Betel y a Jericó, le dijeron en Jericó específicamente los hijos de los profetas a Eliseo, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él respondió, sí, yo lo sé, pero cállese, no vale de eso. Él ya sabía que Dios le iba a llevar a Elías. Así que más adelante, ¿okay?, cuando él se pone a meditar, ¿verdad?, sobre este asunto de Elías, estar sobre él, ¿verdad?, es lo que se refiere como el ser discípulo. El discípulo estaba debajo de su maestro, el discípulo se sentaba a los pies del maestro para aprender, y eso es lo que estaba haciendo Eliseo y lo que estaban haciendo los hijos de los profetas también con Elías y con Eliseo. Así que cuando Eliseo se ponía a pensar en esto, pues se entristecía. Claro, él sabía que Dios estaba haciendo lo que hacía falta que hiciera. Yo estoy seguro que también se ponía a pensar si él iba a estar al nivel del llamado que Dios le estaba haciendo a él, Eliseo, en este caso. Así que, desde estas ciudades se dice que la palabra del Señor, en los versos 7 al 9, que se fueron al Jordán. Como estuvo leyendo la Maite Belis en el verso 9. Dice, vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Dice la palabra de Dios que Elías golpeó el río Jordán con el manto y las aguas se apartaron de un lado al otro, se quedó seco, y ellos se pararon, ¿verdad?, dentro del río Jordán. Y entonces cuando pasaron al otro lado del río, Elías le dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes de que sea quitado de ti, que fue lo que estaba leyendo la hermanita, ¿ok? Así que antes de irse, Elías le pregunta a Eliseo si tenía una petición. Pídeme algo que yo te pueda conceder antes que Dios me lleve de aquí. Yo estoy seguro que posiblemente lo que estaba pensando Eliseo era que Elías iba a morir. Porque cuando le dice, pues fulano se va a ir, pues ¿para dónde se va a ir? O sea, fulano se va, hoy termina, pues que uno piensa, pues la gente se muere, pues posiblemente pensaba que Elías iba a morir. Y por eso estaría con una mezcla de gran responsabilidad y de tristeza cuando Elías le dice, pídeme lo que quieras que yo te dé, antes que sea quitado de ti. Fíjate la famosa versión de Eliseo. Eliseo le pide una doble porción del Espíritu de Dios que estaba en Elías. Él había visto a Elías sirviendo al Señor y ejerciendo grandes señales y maravillas en el nombre de Dios mediante el Espíritu Santo de Dios que estaba en él. Y él le dijo, si yo voy a hacer tu ministerio, yo quiero tener una doble porción del Espíritu de Dios que está en ti. Amén. Porque él estaba claro que uno sin el Espíritu Santo de Dios no puede hacer las cosas. La Biblia misma lo dice, apartados de mí nada podéis hacer. Pablo dice, no seáis llenos, ¿verdad?, de vino, ni nada de eso, porque en eso hay disolución. Mas antes ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Y Pablo mismo buscaba ser lleno del Espíritu Santo. Porque con el Espíritu Santo es que nosotros verdaderamente podemos hacer la obra de Dios, si no, no la podremos hacer. Así que cuando uno dice, yo quiero hacer ministerio para el Señor, lo primero que tiene que preguntarse es, ¿cómo está nuestra llenura del Espíritu? Y aquí Eliseo se estaba preguntando lo mismo. Sabiamente le dijo, yo quiero doble ración del Espíritu de Dios que está en ti. Claro, como bien le dice Elías, de hecho más adelante, ¿verdad?, le dice que esa petición él no se la puede conceder porque eso no es él que da el Espíritu, es Dios mismo que lo da. Por eso se llama el Espíritu de Dios. ¿Okay? Pero él le dice que si Eliseo lo veía, parece que él sabía, si Eliseo lo veía partir, eso iba a ser una señal de que Dios le iba a dar y conceder su petición. Eso es lo que nos referimos, según el contexto bíblico, como señales, hermano. Cuando usted tiene peticiones delante del Señor, dice, ay Señor, yo quisiera saber si Lorian, que es mi novia, se va a casar conmigo. Claro, estamos hablando 25 años atrás, 26 años atrás. ¿Eh? Había otra petición también que era para saber si Lorian iba a ser novia mía, un poquito más atrás antes de esa. Y yo le puse señales al Señor, que uno quiere. Pues claro, cuando uno hace una petición como esa, es para uno espera que diga que sí, ¿verdad? No va a esperar que diga que no. Entonces uno lo dice con temor. ¿Sabe por qué? Porque usted sabe que si Dios dice que no, es que no. Pero usted quiere que sea así. Pero Él dice que no. Y usted quiere que sí. Ahí está el problema de muchos. Muchos dicen, mejor no le pregunto nada. Y me tiro de para adelante. Y la luz de adelante es la calumbra. Pero Elías le dijo, la señal va a ser esta. Si tú me ves cuando el Señor me quite de ti, el Señor te va a conceder tu petición. Claro, y el Señor confirmó mi petición también, porque si no, no estuviéramos aquí. Por eso, cuando usted tiene una petición al Señor, usted puede pedirle señales, hermano. Y el Señor las concede. ¿Qué es una señal? Algo que solamente usted y el Señor sabe. ¿Por qué? Porque usted sabe que si ocurre, tuvo que haber sido el Señor, porque más nadie más que usted y el Señor sabía. ¿Entiende cómo es? Gedeón le puso una señal al Señor, iré yo a conquistar a los madianitas. Y tiró la piel esa en el piso. Si viene y cae el sereno en todo el campo menos en la piel, sabré que Jehová está conmigo. Y así pasó. Y al otro día le dijo, Señor, no te molestes, te voy a pedir una confirmación, la misma pero al revés. Si el sereno cae en el vellón, o sea, en la piel, y en el campo no, sabré que tú estás conmigo. Y Dios le contestó la bendición. ¿Cómo sabía él que era cierto? ¿Cómo podían pasar cosas así? Con el poder de Dios nada más. Pues aquí fue así también. ¿Usted tiene una petición al Señor? O sea que muchos hermanos dicen, yo tengo una petición especial al Señor. Conocí una vez a un muchachito por allá, hace muchos años, por allá en Luquillo. Y entonces una vez teníamos una agrupación, eso pasó muchísimos años, y fuimos a cantar allá. Y entonces sabía que veníamos para Aguadilla. Y él tenía una muchachita que él estaba interesado, estaba en Aguadilla, él estaba en Luquillo, estaba un poquito lejos, ¿verdad? Uno de otro, como más lejos en Puerto Rico no se puede estar. Entonces, él nos envió allá para acá un sobrecito, ¿ok? Con una cartita adentro. Y entonces eso estaba en el sobre estaba dentro de un sobrecito como de tela, y la tela estaba envuelta con aceite y olía. El muchacho estaba ahí, estaba que se moría el muchacho. Llévenle esta carta a tal muchacha que está allá en tal iglesia en Aguadilla. Y él estaba, y ese muchacho que esa, él había, estaba en oración completo ahí para ver que el Señor le concediera su petición. Sobre eso yo no estoy seguro si el Señor se la concedió o no. Pero él tenía toda la intención que el Señor se la concediera, yo. Y él lo dijo con esas ganas: ay, es que yo me quiero casar. Y mi novia está allá en Aguadilla. Eso hace 26 años de eso ya. A lo mejor está casado ya y se casó con esa, el Señor se lo concedió. Si estaba orando al Señor que le diera señal, y era un varón de Dios, según la señal de Dios iba a acatar. Hay que siempre estar en la voluntad de Dios. ¿Amén? Ahora bien, eso era lo que iba a pasar. Dice que iban andando, y de momento apareció un carro de fuego, hermano. Los que no son los carros de hoy, ¿okay? Cuando menciono un carro de aquellos tiempos, los carros eran los carros de guerra, los que alaban los caballos. E iba el que guiaba y el flechero encima, ¿verdad? El arquero disparando, o el lancero tirando. Y los carros eran lo mejor que había para la guerra en esos tiempos. Era como si fuera un tanque de guerra en aquellos tiempos. Los ejércitos tenían carros de fuego, era lo más grande que había, porque eran veloces y eran bien poderosos, ¿verdad? Dice que se formó como una tromba, como la que se formó el otro día, dice por aquí en Aguadilla, por ahí, una tromba de fuego. Y apareció, dice, un carro de fuego, y el Señor se llevó a Elías montado en el carro ese. Y hay mucha gente que se ha puesto a aterrizar: eso fue una cosa, eso fue una visión que tuvo este, pero las visiones no se llevan a la gente. Y tal cosa pasó, y a lo mejor fue que Elías vino una tormenta y se lo llevó, un tornado, la gente fantaseando. La Biblia lo dice claro, hermano. Dios bajó del fuego, del cielo en fuego, y se llevó a este varón en el carro. El hombre no murió. Dios se lo llevó. ¿Recuerda otro que Dios se había llevado antes? A Enoc. La séptima generación. ¿Séptima o quinta? No recuerdo. Tempranito en el libro de Génesis. Caminó Enoc con Dios y desapareció, porque se lo llevó Dios. Así dice. ¿Para qué? No se nos dice mucho detalle. De Elías sí se nos dice que cuando el Señor se transfiguró allá en el monte en Galilea, dice que a su lado estaba Moisés y al otro lado Elías. Y Malaquías dice que Elías vendrá antes de que venga el gran día de Dios, que Dios se manifieste. Y Elías iba a venir a preparar el camino para el Señor. Y el Señor Jesucristo dijo: Elías ya vino, refiriéndose a Juan el Bautista, que Juan iba a venir en el espíritu de Elías. Mira a ver si no se parecían, con el cinto de cuero, vestido de pieles, y andaban en los desiertos, y eran bravos como ellos solos. Igualitos eran Elías y Juan. El mismo espíritu de Elías estaba en Juan. O sea, Elías es una persona prominente. Hay gente que dice que cuando mencionan Apocalipsis capítulo 11... sobre los dos testigos que van a venir a profetizar en Jerusalén por 3 años y medio... durante la gran tribulación, que esos son, uno de ellos seguro, dicen ellos, es Elías, y el otro podría ser Enoc, los dos que Dios se llevó y no han muerto, o podría ser Moisés, no se sabe, no se nos da el nombre porque no es importante, pero posiblemente es así como dice. Así que Dios se llevó a Elías, hermano. Se quedó el pobre Eliseo solo. Pero, ¿qué estaba pasando? ¿Cómo Eliseo sabía que Dios había llevado a Elías en un carro de fuego? Porque lo vio. Y si lo vio, ¿qué iba a pasar? Que le había concedido Dios la petición de la doble porción del Espíritu. La Biblia nos narra que él se rajó la ropa encima, como hacían todos los que tenían un dolor profundo en su corazón. Dice, él sabía lo que iba a pasar, pero una cosa es saber lo que va a pasar y que pase es otra. Y él se entristeció y se jajó la ropa encima, porque Dios se llevó a Elías. Él sabía que era una bendición irse con el Señor, pero por el otro lado tenía dolor porque su Su padre espiritual se había ido. Dice que él agarró el manto de Elías. Y con ese manto, dice que él golpeó las aguas del río. ¿Okay? Y empezó a llamar a Jehová. ¿Dónde está Jehová? No es que él dudaba de Jehová. Es como quien dice, yo vi cuando tú te llevaste a Elías en el carro. Y Elías me dijo que si yo lo veía, me ibas a conceder la petición. Así que él estaba llamando, reclamando la promesa de Dios. Hermano, ¿qué era eso? Él no se fue y dijo, voy a estar 3 años en luto por Elías. Y deja ver este llamado del Señor que yo tengo. A ver cuándo lo empiezo a ejercer. Voy a consultar a la gente que me dé consejos y voy a ir a un seminario para ver lo que me dice. Se fue Elías todavía estaba yendo hacia la presencia de Dios y el varón ya estaba diciendo, bueno, vamos, ¿dónde está el trabajo? Vamos a hacerlo. ¿Dónde está Dios? Cogió el manto de Elías, vamos para adelante en nombre del Señor. Ahí, en el momento. ¿Hay trabajo para hacer en el Señor? Meterle mano. Nombre de eso. Así fue que lo hizo él. Así que enseguida empezó a llamar a Jehová. Dice que él agarró, golpeó las aguas y se separaron las aguas, hermano, como pasó con él, con Elías. Y dice que él pasó de, volvió al otro lado de donde había venido, y cuando los hijos de los profetas le vieron, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a reposar, a recibirle, y se postraron ante él, como lo vemos aquí. Más adelante se nos narra, como yo lo meto a Belis, que ellos todavía como que los hijos de los profetas no creían que era que Elías se había ido a la presencia de Dios y que no iba a volver. Ellos pensaban que era que Dios se lo había llevado como en un tornado y lo puso en otro lado. Y como quiera, pues ya usted sabe la parte de la historia que leímos. Ellos insistiendo, y Eliseo le decía, no busquen, porque él sabía que él se había ido a morar con el Señor. Y eventualmente no le encontraron, o sea, permanentemente. Ahí se dieron cuenta que de verdad Elías se había ido y quien era profeta de Dios era Eliseo. ¿Amén? Ahora, tremenda encomienda tenía Eliseo. Estaban los mismos reyes, estaba la misma situación del pueblo, pero Dios le había dado a él doble porción del Espíritu de Dios. Claro, muchas personas dicen, Elías, según la Biblia, hizo 8 milagros. Eliseo hizo 16, según la Biblia. Hay gente que dice, eso es parte del asunto de la doble porción. Puede ser que sí. Yo no pienso que eso tiene que ver con números. Pero el número quizá aquí simboliza eso. La realidad es que Dios le dio la encomienda a Eliseo para que hiciera el mismo ministerio que había estado haciendo Elías. Así que, ahí va Eliseo. Que le faltaba pelo, ¿usted lo vio hoy? La misma bandana, así que de ahora en adelante vamos a ver la historia de Eliseo. En el nombre del Señor Jesús. ¿Ah? No, nadie sabe cómo se veía Eliseo, simplemente es que el artista que hace estos dibujos pues pensó que aquel era Elías, este era Eliseo. Usted se acuerda de Pablo, se acuerda de Pedro en las otras imágenes, ¿verdad? Que tenían un cierto atuendo que no se lo cambiaban para que usted se acordara de ellos cuando viera las imágenes, ¿verdad? Vamos a ver la última parte. Ahora Eliseo, ya Elías no está. Eliseo predice la victoria de Israel sobre Moab. ¿Okay? Eso que usted ve ahí, le llamaban los campos de Moab. Pero dista mucho de ser campos. Era más bien un desierto. Y entonces eso que se va allá atrás son las montañas al este allá en Moab. Que siempre hay como una bruma, porque hay tanto viento que el viento se lleva el polvo y se ve todo así como medio oscuro. En esa región era que vivían los moabitas. Vamos a ver qué es lo que pasa. Recuerda que lo que dijimos al principio, los moabitas se habían rebelado y se habían declarado independientes del reino de Israel. Okay, vamos a ver qué es lo que sucede en esta porción. Vamos allá, algún hermanito que lea estos versos. Mire, 3, capítulo 3, 4 al 12 y verso 17 al 19. Clara, voy a hacer la mano ahí, ¿te ves? Clara va a leer en el nombre de Jesús. ¿Cómo dice Clara?
Segunda Reyes 3, 4 al 12, dice. Entonces Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros con sus vellones. Pero muerto Acab, el rey de Moab, se rebeló contra el rey de Israel. Salió entonces de Samaria el rey Joram y pasó revista a todo Israel. Y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá, el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él respondió, iré, porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como los tuyos. Y dijo, ¿por qué camino iremos? Y él respondió, por el camino del desierto de Edom. Salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom. Y como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, les faltó agua para el ejército y para las bestias que los seguían. Entonces el rey de Israel dijo, ah, ¿qué ha llamado Jehová a estos 3 reyes que entregarlos en manos de los moabitas, para entregarlos en manos de los moabitas? Mas Josafat dijo, ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Y el 17 al 19 dice, porque Jehová ha dicho así, no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos, y destruiréis toda ciudad fortificada y toda villa hermosa, y talaréis todo buen árbol, segaréis todas las fuentes de agua, y destruiréis con piedra toda tierra fértil.
Amén. Muchas gracias. Mire lo que estaba pasando, hermano, aquí. Una porción larga de la historia, la vamos a resumir bien breve. ¿Ok? Recuerda lo que yo le había dicho de los moabitas que se habían rebelado contra el reino de Israel, ¿verdad? Este rey Acab, que ya había muerto, cuando muere, se rebela Moab y se declara independiente, ¿ok? Entonces, cuando vieron, claro, aprovecharon que el rey se murió, que había una transición de rey, y dijeron, pues vamos a rebelarnos, porque ahora ellos están atendiendo el funeral del rey, y se rebelaron, y se declararon independientes. En ese momento, hermano, en ese momento en la historia también, es que se dice que se había creado como memorial, los antiguos creaban estas piedras para, como si fueran unos monumentos recordatorios de diferentes situaciones, ¿verdad? En este caso, lo que se conoce como la piedra moabita es una estela, o sea, es un marcador, como ese, que usted ve ahí, que está escrito en arameo. Y lo que dice en arameo es relatando esta misma parte de la historia donde Moab era siervo del reino de Israel. Y cuando entonces muere Acab, el rey de Moab, se llamaba Mesa, se rebela y se declara independiente. O sea, esto es un registro fuera de la Biblia que confirma la historia que se está hablando aquí en la Biblia. ¿Okay? Como hay muchas otras evidencias arqueológicas que confirman lo que está en la Escritura. No que la Escritura necesite confirmarse con nada, pero habla realmente de lo que estaba sucediendo en ese tiempo. Y esa piedra existe, está allá en el museo, creo que es en París. La piedra moabita. ¿Okay? Así mismo como usted la ve ahí. Ahora, se revela Mesa. Después de Acab, eventualmente viene a reinar Ocosías. Ocosías no hizo nada tampoco. La rebelión de Moab siguió. Cuando viene Joram, que era el hermano de Ocosías, recuerda, cuando muere Ocosías viene a reinar Joram. Entonces, Joram, como sabía que Moab era poderoso, le pide ayuda al reino del sur, que era Judá. El rey de Judá, que en realidad eran dos reyes, estaba Joram, hijo de Josafat, y estaba Josafat, su padre, todavía reinando. Habían dos reyes a la misma vez. Joram le pide a Josafat que se le una para ir en batalla contra ¿quién? Contra Mesa, rey de Moab. ¿Ok? Fíjese la necedad que se menciona aquí. De hecho, eso fue una vez este tema de uno de los sermones, ¿verdad?, que estuvimos ofreciendo hace unos años. En la porción que estábamos leyendo, la contestación que le envía Josafat a Joram de Israel, ¿ok? Él le dice, yo sé, yo soy como tú, dice el 7, y mi pueblo como tu pueblo, mis caballos como tus caballos. ¿Era cierto eso, hermano? O sea, un rey que temía a Dios le decía a otro que era impío, yo soy como tú. Y ahí está el problema. Entonces, esto es lo que llamamos yugo desigual. Si uno le sirve a Dios, uno no tiene ningún asunto uniéndose con aquellos que no le temen. Va a ser para problemas. Eventualmente, ¿verdad? Lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Lo que le sucede a Josafat. Eso no es parte de la historia y lo vamos a ver más adelante en las próximas lecciones. Así que Josafat se alía con Joram, hijo de Acab, para salir en guerra contra Moab. Un yugo desigual, ¿okay? Así que para los que les gustan las rutas y la historia y todo eso, pues ellos vinieron de acá, de Samaria, bajaron con su ejército. El ejército de Joram bajó, se encontró en Jerusalén con el ejército de Josafat y bajaron por aquí, por Edom, ¿okay? Para encontrarse con Edom, el rey de Edom. Edom era sometido a Israel y a Judá, así que Edom estaba obligado a ayudarlos también. Así que salieron Israel, se juntó con Judá, se juntó con Edom, doblaron por aquí abajo, debajo del Mar Muerto, para encontrarse con Moab y hacerle guerra. Así que iban esos tres reyes para hacerle guerra a Moab. ¿Ok? Pero sucede, como dice el verso 10, que cuando estaban acercándose a Moab, se quedaron sin agua. Hermano, allí de verdad, en ese sitio, fue uno de los sitios que yo tuve la bendición de viajar esta vez, última vez que fui, es donde está este sitio del Mar Muerto, Masada y todo aquello allí. Aquello es un calor, que es para morirse. Y aquello es seco, pero seco, 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 allí no hay agua, y el agua que hay es salada del mar aquel. Allí, si uno no va bien preparado, le da un sol allí en el cocote y se muere. Y esta gente iba en estos ejércitos cogiendo sol a caballo, toda esa distancia larga, bajando, planificaron mal y se quedaron sin agua. Y se estaban liquidando. Imagínate un ejército que va a pelear con otro y se están muriendo de sed. Pero mira, el verso 10 dice el rey de Israel. ¿Qué usted puede esperar que sale de la boca de ese rey de Israel? Esto es culpa de Dios. Mira lo que dice. Que ha llamado Jehová a estos tres reyes, o sea, él, Joram y el de Edom, para entregarlos en manos de los moabitas. Como quien dice, nosotros salimos por aquí a hacer lo que nosotros nos dio la gana, y ahora Dios no nos está bendiciendo y no nos está apoyando. Esto es culpa de Dios. Típico de alguien que no teme al Señor, hermano. Ahora, pregunta que yo le hago. Cuando nosotros vamos haciendo las decisiones de día a día, ¿estamos seguros las estamos haciendo en el nombre del Señor o es que son empresa nuestra? Esas son las de día a día y esas son también las que son más críticas e importantes también. Por ejemplo, cuando nos estamos casando en el nombre del Señor. Cuando estamos pidiendo, buscando un trabajo, lo estamos haciendo en el nombre del Señor. Cuando tenemos tales o cuales amistades, las tenemos en el nombre del Señor y porque el Señor lo ha avalado. Aquí Josafat estaba aliado con Joram y salieron con el rey de Edom, que también era otro que no tenía temor de Dios. Entonces iba Josafat con un bandido a su lado y con un impío al otro. Iba él ahí en tremenda compañía llevaba y renegaron del Señor. Ahora, fíjate lo que dijo Josafat, como estuvo leyendo, dice, no hay aquí un profeta de Jehová, que es el verso clave, para que consultemos a Jehová por medio de él. Y uno de los siervos del rey de Israel, del norte, dijo, sí, claro, aquí está Eliseo, hijo de Safat, el que servía a Elías. ¡Ay, verdad! Está Eliseo. Y Josafat dijo, este tendrá ciertamente palabra de Jehová. Y mandaron a buscar a Eliseo. Así que eventualmente, a pesar de que el rey de Israel no quería que Eliseo fuera, eventualmente consultaron a Eliseo. Y Eliseo dice, en el verso 14 dice, ¿qué? Dice, si yo no te tuviera, le dijo al rey de Israel, le dijo, si yo no tuviera respeto al rostro de Josafat, rey de Israel, ni te mirara a ti, ni te viera. Como que dice, no te estoy hablando a ti, a Joram. Estoy hablando aquí porque le tengo respeto al rey de Israel, de Judá, a Josafat. A pesar de que anda con personas, dime con quién anda y te diré quién eres. No estaba andando con las personas que tenían que andar. Pero dice, como quiera, tráeme un tañedor. ¿Sabes lo que es un tañedor? Uno que tocaba el arpa. ¿Se acuerdan de ocasiones anteriores donde el tocar la música, música de Dios, lograba que estuviera el ambiente lleno de la presencia de Dios? Por eso que cuando uno toca música para el Señor, la presencia de Dios también está con uno. Pues en ese caso, en aquel caso, ¿te acuerdas cuando Saúl era atormentado por un demonio? Y David tocaba, el demonio se iba y llegaba a la presencia de Dios, y de momento Saúl se ponía nuevo. Cualquiera no se pone nuevo con la presencia de Dios. Pues aquí pasó lo mismo, dice que buscó la presencia del Señor a través de la música, Eliseo, y buscaron un tañedor, tocó. Y la mano de Jehová, dice el 15, vino sobre Eliseo. Y este dijo, como dice la palabra del Señor, así ha dicho Jehová. Y preparó y dio unas instrucciones para que hicieran unos boquetes en el valle. ¿Ok? Y dice, en este valle será lleno de agua, y ustedes beberán, y vuestras bestias y vuestro ganado. Pero también Dios va a entregar a los moabitas en vuestras manos. ¿A cuenta de qué iba a entregar Dios los moabitas en las manos de estos ejércitos? Elías había hablado en contra de los moabitas, eso es muy cierto. ¿Okay? También por dos cosas. Por castigo a los mismos moabitas, o sea, no era por Joram, ni era por Edom, por castigo a los mismos moabitas. Y segundo, por respeto al mismo Josafat, que temía a Dios, pero estaba confundido al tratar de unirse con gente que no le temía. Por tanto, la misericordia de Dios como quiera se manifestó allí, aunque él hubiera hecho esa mala decisión. Así que estando allí, hermano querido, Dios nos mandó a hacer estos estanques, los cuales estaban secos, 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 no había nada de agua, pero Dios los iba a llenar de agua para que ellos tomaran, no se murieran, y a la misma vez, como está ilustrado en ese valle, miren ese valle, miren qué bonito se ve, solamente para una foto, pero ¿dónde se toma agua ahí? En ningún sitio hay agua, eso está seco, hay un poquito de nieve allá arriba, pero hay que treparse muy alto para buscar la nieve por allá. Así que, ¿sabe lo que pasó eventualmente, hermano? Que dice que por el mismo camino que venían, de noche, vino un torrente de agua. ¿De dónde va a venir un torrente de agua en el desierto? De ningún lado. Ese torrente de agua vino, Dios lo mandó. Y todos esos boquetes de agua se llenaron de agua. Y dice que por la mañana, ¿ok? Cuando se veía de por la mañana y el sol le dio así, el sol saliendo, le da así, se veía como un espejismo. Y lo que era agua se veía oscuro. Y los de Moab pensaron, esos que están allá abajo se mataron entre sí. Y lo que vemos allá son los charcos de sangre, porque los tres ejércitos empezaron a pelear entre ellos y se mataron. Así que esto está hecho ya. O sea, el Señor los cogió de bobo, como los cogió de bobo con Gedeón contra Madián, ¿se acuerdan? Los 300 que tenían las antorchas hicieron el juido. Y los despertaron a la medianoche y todo el mundo se volvió loco y cada cual saqueó la espada y empezaron a pelear entre ellos. Y se mataron los madianitas, ¿recuerda? Pues algo similar pasó aquí, los confundió. Pero dice que cuando llegaron los moabitas al campamento de Israel, los israelitas, claro, estaban todos allí, se levantaron y los hicieron escapar. ¿Ok? Pero mire ahora, hermano. Una cosa grave que está pasando aquí, una parte bien, bien tétrica que está en esta porción. Sucedió que el rey de Moab, se llamaba Mesa, ¿okay? Dijo, aquí el más flojo de los tres reyes es Edom, porque Israel viene a conquistarme, Judá está aliado con él, pero Edom no tiene nada que ver con ellos dos, así que el que con menos ganas va a pelear es Edom. Así que yo voy a ir contra esa parte del ejército. Dice que fue contra esa parte del ejército, pero Dios había dispuesto que no sucediera. Dice el verso 26, dice, tomó consigo 700 hombres que manejaban espada para atacar al rey de Edom, mas no pudieron. Entonces mire lo que hace el rey de Moab, hermano. El rey de Moab, cuando vio que no podía lograr la victoria, dijo, yo voy a agradar a mi Dios. ¿Okay? Y él entonces, se llamaba Quemos, este ídolo, no está mencionado aquí, pero en otras porciones de la escritura era Quemos, cuando dice Quemos, ídolo abominable de Moab. Dice que él tomó a su hijo mayor, lo mató, ahí a la vista de todo el mundo, y lo ofreció en holocausto sobre el muro. Lo dice la palabra del Señor aquí en el verso 27. Lo sacrificó en holocausto sobre el muro. Dice que el pueblo, el ejército de Israel, que era gente que muchos de ellos no tenían temor de Dios, cuando vieron ese espectáculo, se quedaron como pasmados. Esa es la parte que menciona. Hubo grande enojo contra Israel, como quien dice, todo como que se paró, hermano, cuando vieron aquella abominación, aquel desastre que había ocurrido allí, ese espectáculo que había hecho ese hombre impío de matar a su hijo inocente para agradar a los demonios, hermano, ha caído como una muertera allí la batalla. Mire, la batalla no siguió. Moab, que estaba perdiendo, todo se quedó como si hubieran apagado la luz. La batalla no siguió. ¿Qué hizo Moab? Moab se regresó a su tierra, el ejército de Moab. Y los otros tres reyes también, con su ejército, se volvieron ante este asunto. Una parte bien importante aquí, hermano. Usted sabe que hay gente que le pide a los muñecos. Oh, santo muñeco, Santa Bárbara bendita, hija de misericordia, concédeme esta petición tan bonita, ¿ah? Que yo salga de estas deudas que tengo. ¿Ah? Y de momento, se le saldan las deudas, o le aparece un pujucón de peso para saldar las deudas. O tengo una cangrina, como dicen, tengo una cangrina en el pie, una gangrena en el pie. Si me la sana, voy a caminar de Aguadilla a Recibo 700 veces. Oh, San Mateo. Y se le sana el pie. Mira ahí. No pidió el rey de Moab, al sacrificar su hijo a Quemos, que era un demonio. Oh, Quemos, aquí te ofrezco a mi hijo, concédeme la victoria en este día. No quedó libre ese día. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? No se confunda, yo no estoy diciendo pídalo, los demonios, los demonios le darán. No es eso lo que estoy diciendo. Estoy diciendo, hermano, que los demonios también conceden peticiones. Todo lo contrario. Yo recuerdo un testimonio de un señor que era pastor en ese entonces, pero cuando relataba los eventos de su testimonio no lo era. Y él decía que un día le dio con ir a consultar a una madama de estas, que le leyera la mano, y la madama le dijo, según esta línea, según esta otra, de aquí a 3 años va a tener un accidente que va a quedar en coma, va a estar 2 años en coma. Y después de eso tu esposa no te va a querer y te va a dejar. Pero después tú volverás a la vida, mira a ver qué decisiones vas a tomar. Eso fue lo que le dije. Mira, a los 3 años y pico tuvo un accidente, así mismo, fue un accidente aparatoso de carro, salió por el cristal, cayó por allá abajo, le pasaron por encima, y lo dieron por muerto, y estuvo 2 años en coma. Y cuando despertó de la coma, no tenía esposa. Pasó como le dijo el demonio a través de la madama. El demonio sabe cosas. No sabe todas las cosas. El demonio es poderoso, no es todopoderoso, solamente es el Señor. El único que es todopoderoso es el Señor, el único que lo sabe todo es el Señor, y el único que es todo a misericordia es el Señor. Esa es la diferencia, hermano. Por eso es que hay personas que le sirven a Satanás y Satanás los colma de poder, porque Satanás tiene poder, pero no tiene poder sobre la luz del Señor, ni tiene poder como el Señor. Pero Satanás tiene poder. El precio es el que dice la hermanita. ¿Ok? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Ve? Por eso decía el Señor, cuando venga el Señor Jesucristo, ¿hallará fe en la tierra? Mesa le sacrificó a su hijo a Quemos. ¿Ok? Y la pasmada que quedó allí se vio como si Quemos hubiera tenido poder sobre cualquier otra cosa. Dios decidió dejarlo todo parado allí. Y las cosas se quedaron exactamente como estaban. Moab siguió independiente y los tres reyes se volvieron para su casa. Toda aquella batalla, toda aquella cosa fue para nada. ¿Qué pasó en Moab, hermano? En Moab se quedaron igual de confundidos con esto. Siguieron sirviendo a Quemos. No lograron nada. ¿Qué bendición le era para Moab disque seguir independiente si eran independientes para servir a Satanás? Ninguna bendición, hermano. Es como aquí. Puerto Rico se jacta mucho de las libertades que hay. Pero libertades, ¿para qué están usando las libertades? ¿Para qué están usando la libertad de culto, de expresión y cuántas cosas? Están usándola para las cosas que no convienen. Por ejemplo, aquí. Eso no es en el pozo allá abajo, pero en lugares similares, ¿verdad? Eso, por ejemplo, en Estados Unidos. Cada vez que se aparece un demonio de esto y toma una forma de la Virgen, rápido le hacen una figura a la Virgen. ¿Y ahí qué hacen ahí? ¿Qué hacen ahí? Adorando un muñeco, hermano. Pues lo mismo. Ay, Santa María de Lourdes. Concédeme esta cosa, hazme este milagrito y te voy a traer un jamo de flores. ¡Ay, gran Virgen de la Caridad del Cobre! Concédeme riqueza y amor. Y así con esa sandez la gente va. Y muchas veces el demonio le concede algo bien parecido a lo que piden. ¿A cuenta de qué? A cuenta de que su confianza está puesta en los muñecos y no en el Señor. Una bendición temporal o algo agradable temporal, y cuando vengan a la eternidad se dan cuenta que le sirvieron a Satanás y no a Dios. Esa es la confusión. Por eso usted ve aquí que se aparecen tal cosa en el pozo, allá va todo el mundo a adorar muñecos para allá, para el pozo. Pero le dice, mira, no hay que ir al pozo, tú quieres ir a ver a Dios y conocer al Señor, vente a la iglesia aquí. Y aquí puedes escuchar la palabra del Señor. ¡Ay, no me gusta eso! A mí me gusta allá donde está la acción. A ver si de momento estoy mirando para allá y la veo también. Y la gente va para allá esperanzada de verla. Y un día estoy seguro allí, vienen y la miran y la ven. Pues si ya la vieron, de momento la ven otra vez. ¡Ay, la vi! Tal cosa. O mira así, y vi una nube y era la cara de ella. Pues... y utilizan todas esas cosas. Satanás utiliza todo eso para confundir, hermano. Mire la confusión que había allí en Moab. Estoy seguro que si los tres reyes que habían salido hubieran salido en el nombre de Jehová, que no fue así que salieron, salieron porque ellos quisieron salir. Y después andaba uno de ellos echándole la culpa a Dios por su mala decisión. Dice que ciertamente Dios entregó a Moab en las manos de ellos, como dijo Eliseo. Pero cuando llegaron a y ya estaba, había perdido Moab. Por eso fue que en la desesperación este hombre sacrificó a su hijo. Y dice que ahí se quedó todo. Nadie, no completó la victoria Israel, Judá y Edom. Lo dejaron ahí. Tal fue el pasme ante tal abominación y pecado ese día. Ahora bien, ¿qué aprendemos de esto? ¿Recuerda los temas grandes que había en Reyes? Condenación de la idolatría. Usted lo ve ahí. El énfasis en decidir por lo que es correcto. Te vio la mala decisión de los reyes. Lo otro, andarán dos si no estuvieran de acuerdo. Josafat unido con Joram. Nos dice a nosotros quién de verdaderamente deben ser nuestros amigos y con quién es que debemos estar andando. Y segundo, dentro de toda esa tiniebla, Dios estaba predicando su palabra ¿a través de quién? A través de Elías y ahora a través de Eliseo. Y se ve la misericordia de Dios a día. ¿Está Dios disponible para bendecir al pueblo? Claro. ¿Qué es lo único que hay que hacer? Pedirle al Señor que lo haga, como lo hizo Eliseo. Eliseo pidió una doble porción de lo que convenía, de la presencia de Dios en su vida. Y aquí vimos la primera porción donde él ejerce una de sus predicciones en el Espíritu de Dios. Más adelante, y eso lo vamos a ver empezando la semana que viene, vamos a ver el aceite de la viuda, la tsunamita y otras historias de la vida de Eliseo, donde se ve el poder de Dios a través de Eliseo. Amén. Eso lo va a hacer la semana que viene, hermanito James. Creo que es el hermanito James, el hermanito David. Vamos a chequear ahora rapidito. Yo creo que tú tenías uno puesto ahora a lo último, así que chequeamos, no te vayas antes de verificar. Yo creo que es el hermanito David. Ok, aplicaciones y nos vamos. Dios usa personas para llevar un mensaje. Dios puede hablar el mensaje él solo, pero él escogió que iba a usar personas de carne y hueso que tuvieran temor de él para llevar su mensaje. ¿Okay? Siempre veo la necesidad de que estos dirigentes espirituales, empezando por los reyes en este caso, y terminando con los profetas, estén para llevar su palabra. ¿Okay? Este estudio, ¿verdad? Vimos personas que comunicaron la palabra de Dios a los hombres. Elías, Eliseo, y también están los hijos de los profetas. ¿Okay? ¿Qué otra cosa vimos hoy? Que el mensaje de los profetas de Dios es fuerte, es fuente de bendición para los que creen. Pero para los que no creen, les trae maldición. ¿Ok? Así que, si uno le cree el mensaje de Dios, tengo dos typos que tengo que arreglar. Si uno le cree el mensaje de Dios, Dios le va a hacer de bendición a uno. Por eso dice la palabra, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Amén. Y el verdadero dirigente espiritual escucha solamente la palabra de Dios como su guía. ¿Qué hizo Josías? Quiso oír no la palabra de Dios, la palabra de Belcebú. Usted imagine eso, hermano, que usted esté aquí en este país y venga un dirigente, un gobernador, y dice, yo le voy a consultar a Satanás a ver qué me va a decir. ¿Qué usted hace? Mire, eso es como si uno se cayera al piso ahí y dice, ¿pero qué es esto? ¿A dónde va a llegar este país? Pero hay muchas personas impías que están gobernando también. Estoy diciendo en este momento, en el momento en general. ¿Ok? Lo que pasa es que la misericordia de Dios está sobre nosotros aquí en pro de aquellos que le sirven, hermano. Por eso es que la presencia de los siervos de Dios en un lugar dado dice que Jehová envía a su ángel para protegerlo. Y muchas veces las personas que están en maldad creen que haciendo la maldad las cosas le salen bien, pero no es por ellos, es porque Dios tiene misericordia de otros que sí le temen a Dios. Amén. Y por último, el dirigente espiritual, en este caso el profeta que estamos viendo aquí, Elías y Eliseo, dependían de una relación personal con Dios. O sea, ellos sin Dios no podían hacer nada, hermano. Era el poder de Dios a través de ellos. ¿Okay? Así que el espíritu de Elías no era algo que Elías se lo iba a pasar con un certificado a Eliseo. Era algo que Dios, si quería, como se lo dio a Elías, se lo daba a Eliseo y se lo dio. Dios le concedió su petición. ¿Ok? Así que la presencia de Dios en una persona se va a evidenciar por su fruto. Y eso fue lo que pasó con el gran Eliseo. Lo vamos a ver más adelante. Todavía la historia de Eliseo no se ha acabado. Ahora comenzó en el Majito David o James, vamos a verificar ya mismo, van a continuar con este estudio la semana que viene. Así que, el hijo de la viuda, sería ese, ¿verdad? Que había muerto, y por el poder de Dios, Eliseo lo resucitó. Eso lo vamos a ver ya mismo. Y el contexto histórico de ese momento. Amén, eso va a ser la semana que viene. El profeta Eliseo, Segundo Reyes 4, 1 al 6, 7, satisfacer necesidades concretas. O sea, él no venía a decir, allá va, y veo la bendición de Dios que viene. Eso lo dice cualquiera. Pero ¿dónde hacía falta la bendición de Dios? El hijo de esa señora se había muerto. Hay necesidad ahí. Ahí está la necesidad. Y él fue y resolvió esa necesidad. O sea, vamos a ver cómo Dios ataca las necesidades concretas. O sea, no son caprichos, ni cosas superfluas, ni son necesidades. Son cosas que verdaderamente son necesarias. Típico de lo que usted le va a pedir al Señor. Usted le pide al Señor cosas que son ¿qué, hermano? Cosas necesarias. Y el Señor se las concede, bendito sea Él. Así que la semana que viene vamos a estar en este estudio. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Le aconsejo, hermano, que como es un libro histórico, usted repase todo esto con cuidado. Porque todas las notas históricas, pues son eso mismo, históricas. Si usted no conoce claramente la historia, a veces entender las decisiones que se toman y lo que está pasando le cuesta un poco de trabajo, pero créame que no es complicado, es simplemente leerlo y después leerlo otra vez. Si puede ir a la guía, esta, ahí va a encontrar muchos detalles, ¿ok? Sobre algunos que no pudimos cubrir hoy por cuestión de tiempo, van a estar aquí, ¿ok? Puede ir allá y lo repasa. Amén, ya sabe, lo puede hacer ya mismo, lo puede hacer ahora con smartphone. Pero más adelante yo le voy a avisar para que usted lo pueda accederlo, como si fuera un app en el smartphone. ¡Amén! ¿Ya? Un smartphone, mira, una cosa de estas, sí, smartphone. Y lo puede bajar ahí, lo ve. Muy bien. Pues estamos en el nombre del Señor, vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Para que el Señor entonces nos lleve con bien a nuestras casas. Amén. Recuerda el jueves, hermano. El jueves estamos aquí en oración. Venimos para acá a sacrificar alabanza y oración aquí al Señor. Amén. ¿Perdón? Traiga sus cuitas con té. Las cuicas no, las cuicas las deja en su casa. Las cuitas. Hay un corito que decía, todas mis cuitas y ansiedades, así creo que decía. Señor, las contesta. Sí. Ve, ahí hay otra cita que usa cuita, ¿verdad? Pero no son de esas las que estamos hablando. Gloria a Dios. Estamos. Oramos entonces en nombre del Señor. Sí.
Yo creo que oren por mí, por el trabajo, porque esta semana, el jueves, por último día de trabajo, me dejaron afuera y me llamaron el lunes. Se me incorporará el lunes.
Este lunes que viene. Así que vas a trabajar allá, para que el Señor te ubique bien, te ubique como es. Vamos a orar por eso, amén, en nombre del Señor. James.
¿Se hizo un análisis durante el día de hoy?
Sí.
Para insistir en que el Señor...
Amén. Así va a ser. Se va a quedar nueva, en nombre del Señor. Vamos a orar por ella. Oramos, hermanito. ¿Alguna otra petición para incluirla en esta, hermanita Lucy? Amén, vamos a orar por eso. ¿Alguien más, hermano? ¿Cataqué? Wow. Amén, vamos a orar por Richie. Que Dios lo sane, amén. Y lo salve también. Amén. Vamos a orar por ello. En nombre del Señor. Oramos, hermanito querido. ¿Ah? Padre Santo, Señor, ahora te damos gracias porque nos has permitido ir a través de tu palabra. Gracias por habernos acompañado, mi Señor. Y en esta hora queremos ahora presentarte, Padre, estas peticiones. Mira, Señor, Padre, esta prima, Señor, de hermanita Lucy, Señor, que está en coma. Te la presentamos, Señor, obra con poder. Ten misericordia, Señor. Y permite, Padre Santo, que tu mano de sanidad y de poder esté allí, Señor, obrando, sanando, libertando y levantando, Señor, de allá de ese lugar allí de intensivo, que pueda salir de allí, Señor, con tu poder, Señor. Está en tus manos, Padre Santo, y creemos que tú lo vas a hacer, Padre. También, Señor, por socorro estamos pidiendo ahora, Señor, para que el lunes cuando se presente, tú la ubiques, Señor, en el lugar apropiado, Señor, en ese trabajo. Que ella pueda estar donde ella pueda hacer mejor trabajo y donde pueda ser también luz y sal, Señor, para los que están allí. Que tú le concedas esa gracia ese día, Señor. Por la salud de Lisa, estamos pidiendo que estas pruebas, estos análisis que se está haciendo, sean para poder identificar, Señor, lo que le está quejando, y que tú, Señor, utilices tu poder a través de los médicos y a través de todo para que sane, Señor, y quede completamente bien para tu gloria, Señor. También, Padre Santo, estamos pidiendo por Richie, un Señor que tiene una bacteria en el pulmón. Encima de eso, no es salvo, Señor. Estamos pidiéndote para que tú le sanes y le salves también, Señor. Permite que esta situación de salud que está pasando sea utilizada por ti para que él recapacite en la eternidad. Salva su alma y sánalo, mi Señor. Padre Santo, te pedimos ahora también, Señor, por todos nosotros, que podamos así mismo, como estamos viendo hoy, vimos en tu palabra, ser hacedores de tu palabra, no solamente oidores, y que tú, Señor, sigas manifestándote con poder en nuestras vidas y en la de nuestras familias, Señor. Te pedimos por la salvación de nuestras familias. Padre, ten misericordia de ellos. Ten misericordia de nosotros y permítenos, Señor, vivir unas vidas apegadas a ti siempre. Oh, Señor, y que tu mano de poder sea manifiesta encima de cada uno de nosotros, Señor. Mira ahora, Padre, vamos a salir a la calle, cuídanos y protégenos en ella, que podamos llegar bien a nuestros hogares y que podamos descansar para el día de mañana, Señor. Que tu gracia sea con nosotros. Bendice también a los hermanos que no estuvieron con nosotros hoy y que tu bendición esté sobre ellos también. Te lo pedimos ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios me les bendiga, hermanos. Les veo el jueves, Dios mediante, para la gloria del Señor. Gloria a Dios.